Y estamos ya con el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Diputado Desbordes, buenos días, gracias por recibirnos.
Buenos días, gracias por el contacto.
Hola, muy buenos días. Bueno, conversemos de este acuerdo que al que está llamando el presidente y que está deviniendo en plan, tengo entendido. ¿Puede contarnos un poco como un mapeo de qué tan avanzados está en este proyecto?
Efectivamente está deviniendo en plan, la idea es acotarlo al urgente. En el aporreado papel que hicimos con José Miguel Insulza planteamos algo por el estilo: primero mando salud único, luego gobierno, oposición, conversemos de cuánto estamos hablando, cuánto cuesta esto, cuánto dispone el fisco, cuánto se puede endeudar, cuánto va a ser el déficit, y tercero, medidas urgentes entonces económicas y sociales para la crisis sanitaria y para la recuperación económica. Y después, más adelante, si están las condiciones, y probablemente este ejercicio sea una previa de eso, espero yo, después pensemos en un pacto social o en un acuerdo nacional amplio, pero en lo inmediato aboquémonos a esto. ¿Por qué hubo que acotarlo un poco? Porque si empezamos a agregarle cosas, es probable que esto no resulte, porque, qué sé yo, desde un sector de la oposición decían, bueno, también aquí tenemos que ver la estrategia sanitaria, ahora ya. Bueno, les planteábamos en la reunión de presidentes de partido, yo les decía, bueno, no, eso es en la mesa social COVID, si alguien quiere hacer esas propuestas, hágalo allá, porque no nos enredemos en esto, porque lo contrario, si vamos a estar en desacuerdo en ese punto, vamos a echar abajo todo lo demás. Desde mi sector hay otros que dicen que si no partimos por el orden público, por la seguridad pública, y no partimos condenando la violencia como primera cosa, no hay acuerdo que valga. Es otra cosita, es otro agregado que lo más probable que lo único que logre es echar abajo todo lo demás. Y por lo tanto tampoco, estamos todos contra la violencia, pero meterlo como tema sabiendo que provoca discordia, era probablemente ponerle un palote, un gran palo en el camino a esta iniciativa que necesitamos que esté terminada pronto. ¿En qué está esto? Conversamos los presidentes de partidos, se invitó a presidentes de partidos. Había otros que quisieron ir, y eso es un buen dato, que no estaban. Hay otros que se restaron, todos lo sabemos. Y ayer ya hay una reunión con los parlamentarios de las comisiones de Hacienda que cada partido propuso. Y luego ahora tendrán que empezar a trabajar en conjunto con los técnicos. Y en cuanto a la parte técnica, yo creo que hay bastante avanzado. Sí, la propuesta que hicieron, por ejemplo, los economistas de oposición en este llamado que hizo el Colegio Médico, contiene propuestas bien concretas y habla incluso de cifras, ¿sí?
Diputado, no, una pregunta, porque el viernes escuchaba en el programa justamente de Matías del Río a Heraldo Muñoz, el presidente del PPD, quien descartaba que los economistas participaran. Decían los economistas, nosotros tenemos muy buenos economistas en el PPD, van a tener un rol asesor, pero aquí está Ricardo Lagos Weber, están los parlamentarios, y aquí no están los economistas sentados en la mesa, y es lo que uno pudo estar viendo durante el fin de semana. ¿Eso finalmente se acordó distinto?
No. Ayer se juntó el ministro con Ricardo Lagos Weber y otros. Y claro, ahora hay que escuchar la parte técnica, porque Lagos Weber no es economista, porque José García Ruminot, el senador que va por Renovación Nacional, no es el experto, y hay que ver cuáles son las propuestas técnicas que van a acordar los parlamentarios para impulsar después con el gobierno en el Congreso.
O sea, los economistas de amplio espectro se sientan con el ministro ahora.
Yo hubiera esperado, Nicolás, que hubiera sido distinto. Que hubiéramos los políticos, igual que en noviembre, firmamos un acuerdo amplio y le decimos a los técnicos, por favor, ahora traspasen esto a algo concreto, bájenlo, ¿no es cierto?, a medidas concretas. Pero un sector de la oposición no quiso. Me hubiera encantado. ¿Por qué? Porque nosotros los políticos somos campeones para salir en la foto antes que el otro, para pegar el codazo en la foto, para echar abajo muchas veces los acuerdos por la filtración o porque estoy pensando más en la elección que viene en abril que en la medida misma. Entonces, el ideal hubiera sido, y yo se lo digo con todas sus letras, que los técnicos de nuestros sectores hubieran sido los que se sentaban a conversar qué medidas tomar ahora. Pero no se pudo. Y obviamente ni Lagos Weber ni García Ruminot, que son dos estupendos senadores que llevan años en la Comisión de Hacienda, que cuentan con la confianza de los partidos, son economistas y ambos van a tener que usar insumos que provienen de la propuesta que hizo el Colegio Médico, que provienen de la propuesta económica probablemente que hizo Renovación, Horizontal, la UDI, el PS, y vamos a tener que mirar cuál de todas esas cosas tomamos, cuáles serán formas de compromiso, porque aquí los recursos son finitos. A mí me encantaría, y voy a insistir, en que avancemos, ¿cierto?, en darle una solución a los miles y miles de endeudados por los créditos estudiantiles, porque creo que este es el minuto en que ojalá pudiéramos salir de una vez por todas de eso. Ojalá, en el CAE y otro, ojalá pudiéramos hacer algo con las madres que están hoy día con postnatal, o que terminaron recién su postnatal, o que están con pre. ¿Qué vamos a hacer con estas personas, con estas mujeres, con los lactantes que están ahí, ¿cierto? La incertidumbre de tener que volver a trabajar en cualquier minuto, cuando le estamos diciendo a la gente que vamos a pasar varios meses con mascarilla en la calle, aislamiento todavía, manteniendo ciertas restricciones. Bueno, hay cosas que todos quisiéramos, todos los partidos quisiéramos que estén, pero no se pueden todas, es evidente. Entonces, bueno, va a haber que escuchar también a los técnicos, es imposible no escucharlo, pero ¿quién va a decidir lo que estamos en política?
Mario de Fordes, leyendo, y uno trata de quedarse con puntos en común de varias propuestas, parece que una de las cosas que es relativamente urgente, ya casi consensuada, es que va a haber que cambiar el camino de las ayudas o las asistencias a las familias o a las personas que están desempleadas o recibiendo menos ingresos por esta circunstancia, dejar el escalonamiento a la baja, dejar que hay que sea un efecto decreciente y emparejarlo al menos los primeros meses mientras dure la necesidad de aislamiento social. Esa es una medida que parece ser urgente, porque alguien que le baje el segundo mes cuando todavía le piden cuarentena es totalmente incompatible con una política de separación y de salubridad, ¿no?
Sí, se suponía que el segundo mes la persona, porque el primer mes se pagó ahora recién, sí, que el segundo mes la persona ya iba a estar fuera de cuarentena, todos. Eso,
claro. Cambiaron las circunstancias.
Claro, completamente.
Cambiaron las circunstancias. Entonces, es probable que haya que terminar con esta idea del escalonamiento en descenso. Un dato, y eso es algo que se está planteado sobre la mesa. Es probable que en el caso de los trabajadores...
¿Hay cierto consenso ahí? ¿Hay cierto consenso en que el escalonamiento a la baja tiene que eliminarse por al menos los primeros meses?
Nosotros en Renovación estamos de acuerdo. Ahora veamos, o sea, no sé si todos, la verdad, Renovación es un partido bien amplio, donde cuesta decir que estamos todos de acuerdo en algo, pero a mí me parece razonable, lo mismo que respecto a los trabajadores a honorario. A mí me parece que lo que plantea el senador Jorge Pizarro es lógico. El que paga, el que tiene boletas como único ingreso por 500.000 pesos o menos, no deberíamos hacerle un préstamo, deberíamos entregarle eso como un bono, como una ayuda, para sacar de una vez por todo ese proyecto, porque esa gente está ahí, quizás son los últimos que están a la espera. Evidentemente hay que hacer un esfuerzo mayor vía PYME, también Matías, porque Nicolás Consuelo, porque si nosotros seguimos haciendo esperar a la PYME, yo quiero ser justo en esto, porque el crédito FOGAPE es una tremenda herramienta. Se están dando miles de créditos, pero también hay miles que están quedando fuera. Y hay que decirlo con todas sus letras, ni siquiera el Banco Estado le está poniendo un peso a la industria gastronómica. Usted restaurante, no fuera, porque mire, no cumple esto y esto, y no es sujeto de crédito. Cuando el mundo gastronómico, los restaurantes, dan miles de empleos. Entonces, tenemos que entender que un peso en la PYME vale por dos, porque es un peso que hace sobrevivir a un emprendimiento, pero además genera empleo, y buenos empleos. Entonces, hay que apurar el tranco con la ayuda de las PYMES, que ya están muchas de ellas, el comercio también, el mundo del turismo, que están con el agua más arriba del cuello ya, están a punto de ahogarse. Si vamos a ayudar a una empresa grande, espero yo que la cifra que se pongan sobre la mesa para empresas grandes sea siempre menor a lo que le vamos a dar a las pymes. Y luego, que si a la pyme le están pidiendo garantías reales, le están exigiendo hipoteca, le están exigiendo un montón de garantías, bueno, a las grandes le pidamos lo mismo. O sea, cosas como esas yo creo que deberíamos concordarlas relativamente rápido.
¿Qué requisitos se le deberá poner a su juicio a una empresa grande? Imaginémonos Latam.
¿Qué requisitos? A mí me hace un poco de ruido que la primera gestión la hayan hecho Estados Unidos, el primer dato. Segundo dato, es una empresa estratégica. Yo creo que el ministro de Hacienda nos explique un poquito más por qué es estratégica y cómo llega a los 200.000 empleos indirectos. Porque hemos hecho el ejercicio y no llegamos a esa cifra, pero con todo, seamos... flexible, pensemos que LAN todavía es una empresa chilena, no lo es, tiene el 70% o más de capitales extranjeros, pero hay que apoyarla, perfecto. Lleguemos a esa conclusión, que llegamos a ella. Me imagino que no va a ser plata gratis, ¿Va a ser un bono subordinado a 30 años? Yo creo que no. No. El ejemplo del presidente Merkel, por ejemplo, puede ser uno. Acciones y un asiento en el directorio de un técnico designado por el gobierno de Chile, puede ser. Habrá que pedirle garantía. Porque habrá que decirle, oiga, ¿qué tiene usted a mano como para garantizarme esto? La marca, aviones, etcétera, edificios, habrá que pedirle garantías también. Porque obviamente las aerolíneas en general van a estar en los próximos meses entre sobrevivir y morir, y eso es una cuestión real. Entonces,
diputado, entiendo que usted no es partidario entonces de apoyar a la AN.
No, yo sí soy partidario, pero haciéndole las mismas exigencias que a la PYME. Yo, lo que no puede pasar es que a la PYME le estemos pidiendo la vida entera, ¿cierto?, como garantía, le estemos pidiendo todo el árbol genealógico y una empresa grande.
Me perdí por un segundo, diputado, perdón. Pero a la PYME, ¿quién le está pidiendo garantía? Los bancos están pidiendo garantía. Por el excedente de la garantía que le está dando el Estado, ¿no es cierto? Pues el Estado le está dando un 80%. Entonces,
Nicolás, hay muchas pymes que no le están dando crédito.
Estoy de acuerdo y hemos sido muy críticos, pero lo que pasa es que lo que no logro entender, porque aquí yo entiendo que LAN no se va a adscribir a un crédito FOGAPE. Lo que está planteando LAN, entiendo que es o que haya garantía estatal respecto de créditos, lo cual no implica desembolso, y está abierto a cualquiera de las fórmulas. Recordemos que la fórmula de Merkel en Lufthansa es una fórmula bastante particular, porque lo que hizo Lufthansa es emitir una nueva cantidad de acciones, hacer una nueva emisión. Esa emisión la suscribió el Estado y hay condiciones muy claras para que Lufthansa la recompre. Entonces, y eso podría ser perfectamente una fórmula eventualmente válida, pero eso implicaría un desembolso por parte del Estado, cuando en el fondo lo que sería más razonable sería que el Estado entregara una garantía para que a su vez LAN se endeudara y contra ello le cobrara a la línea aérea. Lo otro es un poco loco, ¿no?
No lo sé, todavía no está el detalle. A lo mejor usted, Nicolás, tiene más información que yo, pero lo que yo he visto hasta el minuto es lo que ha dicho el ministro de Hacienda en las entrevistas, nada más que eso.
¿Y usted le parecería razonable que a las pymes también el Estado, dado que les va a prestar o que los apoya, les ponga directores? O sea, es como, porque debería ser equivalente la ida y vuelta, ¿o no?
Me da la idea que es lo que planteó recién, quizás no me expliqué bien.
Puede ser. Seguro que yo lo entendí mal, diputado.
Lo importante es que lo que dice Mario de Forda, lo que yo entiendo, es que tanto la TAM como las pymes son estratégicas para lo que viene.
En todo caso,
por supuesto que sí. Ahora yo, Nicolás, tengo
diputado, déjeme interrumpirlo por un segundo, diputado, porque la verdad que yo creo que todo lo que hemos estado hablando en los últimos 5 minutos se perdió, porque el IMASEC de abril de 2020 cayó un 14,1% en comparación igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada disminuyó 8,7% respecto al mes precedente y 12,4% en 12 meses. El mes registró la misma cantidad de días hábiles que abril de 2019.
Y no le quepa duda que mayo va a ser peor. Entonces, y que la cifra de desempleo del 9 que nos habló el INE este mes está muy por debajo de la cifra real a este mes. Pero, volviendo al punto, Nicolás, yo tengo una información distinta a la suya respecto a lo que está pasando con las pymes. No solamente se le está pidiendo la diferencia entre la garantía y el crédito mismo. Hay una serie de restricciones, hay miles de pymes que están quedando fuera. Y vuelvo a decirlo, incluso por parte del Banco Estado, que en este minuto no lo hubiera pedido este rol más social que estaba en su origen, que se perdió en el tiempo, porque el Banco Estado pasó a ser un banco comercial más en el 90% de sus operaciones. Hay miles de pymes y más allá de la gastronomía. Yo nombro la gastronomía porque aquellos que nos están pidiendo más ayuda. No les están dando crédito, no están siendo sujetos de crédito, así de simple. Entonces, es un problema gravísimo que tenemos por delante, porque son además empresas que dan mucho empleo, y que sumadas es mucho empleo. En el caso de las grandes empresas, apoyar grandes empresas, bueno, a mí me hizo mucho ruido lo del bono. Me ha dicho usted, mire, es que no podía no entregar los dividendos, no pagar dividendos, si es que no estaba el 100% de los accionistas de acuerdo. Necesitaban el 100%. Chupaya, pero entonces los grandes igual recibieron, ¿qué hicieron con eso? Con 30 y tantos millones de dólares. O sea, no, ya perdí la... Pues perfecto, démosle. Yo no digo no le demos. Yo no digo no le demos a la TAM o a, no sé, otra empresa grande que pudiera haber. No creo que sea el único caso de empresa grande. Démosle. Pero tengamos tengamos resguardos. Yo no sé si es tan descabellado lo que usted, esto de la fórmula alemana, Nicolás. Yo no sé si es tan descabellado. Suelen no ser muy locos los alemanes. No sé,
creo que esos $1,000,000,000 les podríamos dar otro destino, pero no nos quedemos en ese tema porque yo creo que la coyuntura nos está.
Yo no sé cómo hago una garantía sin inmovilizar $1,000,000,000. Con todo cariño, no sé cómo puedo hacer yo como una garantía fiscal, pero bueno, está bien.
Cuando usted avala, no guarda la plata.
Mario Desbordes, me gustaría que
a la mejor disposición, Nicolás, pero seamos equilibrados, prudentes. No puede ser, no puedo garantizarla por más plata que la que le estoy pasando a las pymes, porque las pymes sienten que le estamos regateando, fíjese. Eso es lo que están sintiendo las pymes como país, ¿eh? no el gobierno.
Es cierto, ese es un sentir que uno recoge de muchas partes, de que les entregan un 70, un 60% de lo que han pedido y que efectivamente se la pasan haciendo exámenes de PCR, de ADN, de lo que sea para que les den la plata. Eso es cierto.
Nadie puede hablar eso. La voluntad es la mejor del mundo, no se preocupe, pero cuidado, las señales que damos aquí. La técnica es muy importante, pero lo simbólico, por Dios, que es importante. Lo que está pasando en Estados Unidos hoy día a partir de un evento demuestra que las explosiones sociales no son patrimonio de un país subdesarrollado y que no son cuestiones que uno pueda dar por olvidar también. Entonces,
diputado Desbordes, el factor Mañalich se ha transformado en algo central en la pandemia por las críticas, por incluso hasta la petición de renuncia. ¿Usted que hasta qué punto Mañalich hoy día es la persona adecuada? Porque hay algunos que están pidiendo, insisto, que lo dejen de lado, que lo saquen. ¿Ustedes en qué postura está al respecto?
En apoyar a Jaime Mañalich. La semana pasada, el viernes, me preguntaron a una radio qué me parecía la frase respecto del hacinamiento. Y dije, bueno, me cuesta entenderla porque Jaime es una persona que viene de escuelita con número, liceo, no es una persona que uno pudiera decir, bueno, sabes que no ha conocido nunca otra realidad. Y cerré la frase diciendo, mire, antes de opinar prefiero escucharlo y escuchar al gobierno. Por ahí José Antonio Kast, que suelen mentir mucho en los Twitter para generar ambientes negativos, dijo que yo le había pegado al ministro. No le he pegado, al revés, lo defiendo desde el día uno. Creo que ha hecho una muy buena labor. Y quiero ser claro también, porque Melnik en un Twitter que se muy profuso ayer decía, la oposición pide de base que salga Mañalich. Mentira, nadie ha pedido la salida del ministro Mañalich, no fue parte de las peticiones que hizo la oposición para sentarse a la mesa. Eso hay que descartarlo.
O sea, hay gente que ha pedido la salida, pero no los que están en la negociación con el gobierno.
El diputado Castro, el diputado Crispi.
Sí. Está bien, pero no es parte
de la conversación. Entiendo que será Navarro.
De este acuerdo o de estas medidas de emergencia, no están en la mesa de las medidas de emergencia. Ahora, ¿está bien o mal que pida la salida? Bueno, es legítimo. Escuché y leí a varias autoridades anteriores del área de salud, muy respetables, diciendo, mire, y además un grupo importante de profesionales, oiga, es necesario tomar estas otras medidas. Bueno, escuchémoslo, veamos, sentémonos a la mesa. Pero al final del día, el que toma la decisión es el ministro Mañalich, que es el que está poniendo la cabeza todo el día, que es el que tiene la responsabilidad y hay que apoyarlo.
Pero sí, Mario, será respetable que pidan la cabeza, con lo cual, al plantearlo de esa manera, desautorizan, le quitan autoridad, y desde esa perspectiva la gente tiene menos incentivos, por ejemplo, para cumplir las medidas de distancia, por ejemplo.
Si la piden porque sí, me parece que sería un error. Pero cuando uno ve que se pide, más que la cabeza, se dice, mire, esto no se está haciendo bien porque hay que hacer esto, esto y esto, y técnicamente, y lo sustentan con profesionales, como he visto algunas intervenciones, bueno, es razonable y uno tiene que escucharlo. Tenemos que enfrentar esto como una cuestión país, no solamente de gobierno, y hay que oír al máximo de gente experta, claro eso, porque si yo me paro del Ministerio de Salud y digo, mire, hay que tomar todas estas medidas, lo mínimo que pido es que me manden de vuelta para la casa, porque no tengo idea de este tema, estoy opinando de cantón, ¿no? Entonces, claro, yo creo que hay que escuchar a toda la opinión técnica, hay que abrir la información al máximo para las personas expertas, para que también vayan comprendiendo y eventualmente pueden estar en desacuerdo. Convengamos, Nicolás, Matías, Consuelo, que fórmulas para enfrentar la pandemia hay tantas como países, ¿cierto?, con contagios hoy día. Entonces, que son legítimas las opiniones. Sí, en Estados Unidos uno ve personas que desde que niegan que exista el coronavirus, que es todo mentira, hasta gente que pide, ¿no es cierto?, que haya un encierro por un año. Y ya aquí hemos escuchado cosas parecidas. Todavía no escucho a nadie que lo niegue, pero sí, oiga, tenemos que estar encerrados 6 meses más, como si eso fuera gratis, como si se pudiera. Me gustaría escuchar a esa gente que me explique y de vuelta explicarle con detalle, mire, no es posible por todo esto. Entonces, pero yo me quedo al final del día con que hay que apoyar a Jaime Mañalich, que lo ha hecho bien, porque vamos a lo más importante. ¿Alguien me puede desmentir que hasta ahora las cifras chilenas demuestran que se ha hecho un buen manejo? Con todo respeto por los que están opinando en contra de del trabajo del ministro del gobierno, perdón, pero comparar peras con peras nos permite concluir que hasta ahora en Chile las cosas se están haciendo bien. No podemos cantar victoria porque estamos caminando en la cornisa, pero es evidente que si no se hubieran tomado las medidas que se tomaron en abril, más o menos el 4, ¿eh?, según varios especialistas, hubiera colapsado el sistema completo. Pero se tomaron las medidas, se hizo la pega, se reían del espacio riesgo, se reían de la residencia, mire lo que tiene este gobierno, mire que el Hotel O'Higgins, esto es un show. Vaya a ver el Hotel O'Higgins donde está la gente hoy día.
Falta residencia, no hay duda. ¿A usted no le pareció problemática todo el momento de la famosa meseta y el retorno seguro?
Sí, por supuesto.
Y de haber enfatizado tanto tiempo en las cuarentenas dinámicas, porque algunos dicen que podríamos estar mejor.
Distingamos ahí. Las cuarentenas dinámicas, yo estoy de acuerdo, creo que ha sido lo correcto. Haber puesto en cuarentena el país entero, como pidieron muchos, incluso en mi lado, en mi sector político, habría sido un desastre. Haber puesto cuarentena a todas las regiones, a todas las ciudades, quedó demostrado que
no era necesario. No, me refiero a la región metropolitana, más bien.
Sí, Consuelo, sí, está viendo. Yo lo pidió gente, incluso parlamentarios de mi partido, para toda la región, aislarlas todas. Yo no es una cuestión política, no estoy de acuerdo con eso. Pero yo fui crítico en su minuto del retorno seguro, y lo dije públicamente, porque me pareció que no era el momento. Yo no sé si usted la pillamos en Chile o está en Londres, pero en Europa, ¿cierto? En Londres empezaron a hablar de esto y recién cuando habían pasado etapas que nosotros recién estamos viviendo hoy día. Entonces, en su minuto, a mí no me pareció una medida correcta y lo dije públicamente y le pedí al gobierno que recapacitara y pedí al gobierno que tuviéramos prudencia con lo que se estaba haciendo y con el mensaje que le estábamos dando a la ciudadanía. Yo en eso he sido transparente, claro, no me pareció lo del cafecito, no me pareció, y también lo dijimos un minuto, pero las cuarentenas dinámicas yo las sigo apoyando, porque creo que era lo que había que hacer, eso distingo. ¿Hemos cometido errores? Sí, hemos cometido errores. No hay duda que lo hemos cometido, en toda obra humana los hay, y eso habrá que asumirlo y verlo en el balance después, pero a mí me parece que el raya para la suma, como dice un periodista siempre ahí, es muy positivo para el gobierno y para lo que está haciendo el país, y hay que estar detrás de la autoridad sanitaria, Jaime Mañalich, y del gobierno, porque creo que el balance les da la razón.
Diputado, muchas veces usted hace esas críticas, yo me recuerdo esa selfie que hizo criticando lo del regreso seguro, y recuerdo también personas que dijeron, Desbordes es de oposición, en fin. Pero si hay algunos que parecen oposición hoy día de su propio partido, y me gustaría que nos analizara desde su mirada el papel, que el rol que están jugando los alcaldes, que justamente, por ejemplo, piden y le ponen palitos a la rueda a Mañalich, como por ejemplo el alcalde Codina, que es de su partido, y que tiene, y todos, tiene una alta valoración pública hoy en día, los alcaldes, ¿no es cierto? Me gustaría que nos hablara de ese rol.
El alcalde está en el día a día con la camisa remangada entre medio de la gente que lo está pasando más mal, y Puente Alto, decir, de las comunas donde quizás nos equivocamos en no haber decretado cuarentena antes. No quizás, yo creo que nos equivocamos, fíjese. Yo creo que hoy día deberíamos haber decretado cuarentena en San Antonio, por la información que me están dando los alcaldes, los concejales de la zona, lo mismo en Valparaíso. No sé si fue correcto levantar la cuarentena en Antofagasta, también le digo con todas sus letras. Entonces, yo entiendo al alcalde. Ahora, el alcalde ha dicho, bueno, si cambian a Mañalich, yo creo que la ministra Rubilar, que es médico, que además es especialista en esto, sería una buena ministra. Sí, claro, por supuesto, yo también estoy de acuerdo, pero creo que Jaime lo está haciendo bien y yo mantendría a Jaime mientras el presidente le tenga la confianza y punto. Si el presidente decide cambiarlo, me parece que es una alternativa.
Pero que Codina sea quien le eche pelo a la sopa en este momento, más allá si tenga razón o no, si Carla Rubilar sería buena o no, ¿le parece apropiado?
para criticar a Codina hay que estar los zapatos de Codina, Matías, y pegarse un pique a Puente Alto y ver cómo hay residencias de adultos mayores donde se ha muerto la mitad. Y él ha estado con ellos, y ha estado con esos adultos mayores, y ha estado con sus vecinos en la noche, en la mañana, en la tarde. Yo no sé si tendría el cuero que tiene el alcalde Codina para estar ahí con sus vecinos y estar en con lo que le están pasando más mal. Entonces, yo lo he dicho el día uno también, hay que hacer un equilibrio entre lo que plantea un alcalde que está en la calle, que está en terreno, que está escuchando una demanda con rostro, versus lo que el gobierno dispone, que tiene que pensar en el país entero. Y hay que tener ojo, porque si uno cree que el gobierno o el otro está 100% en la razón, creo que hay que buscar una mixtura, porque el alcalde Godina, el alcalde Alessandri, el alcalde Lavín o el alcalde que sea, Carter, le mira la cara a la persona con coronavirus, le mira la cara al deudo del abuelito que murió en ese hogar de ancianos, donde, le insisto, murió la mitad o más. Entonces, yo entiendo a Germán y soy muy cercano con él, es un tipo que está de verdad, también, igual como uno podría hablar de los profesionales de la salud todo el día en entregado a esto, y tiene diferencias de opinión con el ministro, y pidió cuarentena en su minuto, y no le gustó que se viviera la comuna por dos. Podemos explicar el tema de Puente Alto con mucho detalle, sería largo para la radio, pero desde el día uno planteó cosas distintas, y está bien, tienen su opinión, y yo se la respeto. Yo vuelvo a insistirle, los alcaldes en general son de los pocos que están junto con el personal médico, ¿cierto?, mirándole la cara a la pandemia con rostro de nombre y apellido.
Mario Desbordes, diputado, presidente de Renovación Nacional, muchas gracias por esta entrevista. Gracias, que Mario. Tengas buena semana.
Muchas gracias.
Gracias, diputado.
Hasta luego.
Chao, Nicolás.